Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, y están en directo Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, Guillo Izquiano y Luis García. Están en directo a 24 horas, no, bueno, a 24 no, a menos de que tengamos un jornadón tremendo en Roland Garros. Cuartos de final, a las 4 juega Alcaraz contra Zverev y a las 9 de la noche juega Nadal contra Djokovic. Ángel García, París, ¿qué tal, Angelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas desde París, además muy bien acompañado. Hablabas antes, por cierto, para acabar de completar tu información, de lo descompensado que está el cuadro por arriba y por abajo. Sabes que por un lado van Djokovic contra Nadal, Zverev contra Alcaraz, y por el otro, con las derrotas hoy de Tsitsipas y Medvedev, es Ruud contra Rune, un danés también de la quinta de Alcaraz, 19 añitos, y Rublev contra Cilic. Solo te voy a dar dos datos. Uno, los cuatro que van por la parte de arriba al cuadro tienen mejor ranking que el mejor de los que va por abajo, y entre los cuatro de arriba han ganado 56 títulos entre Grand Slams y Masters 1000 en tierra batida. Los de abajo, cero. 56 títulos a cero. Así de descompensado está el cuadro.
Bueno, pero y la por mayoría eso tenemos son Nadal, que llegar. Nadal y Djokovic, ¿no?
Bueno, no, y Zverev y Alcaraz. Alcaraz ya ha ganado el de Madrid, y Zverev también ha ganado algún título que otro. Pero sí, evidentemente, la mayoría son de Nadal, concretamente, no de Nadal, claro, y Djokovic, claro. La mayoría. Pero bueno, dicho todo eso, Juanma, ya sabes que aquí se habla mucho del tema de los horarios. Luego, si quieres, lo contextualizamos, pero evidentemente no ha sentado bien, aunque no sé si nuestro invitado de hoy va a ser tan claro como yo. No ha sentado nada bien. Porque al final aquí hay un tipo que ha ganado 109 partidos aquí, 13 títulos, y nadie le ha hecho ni puñetero caso, efectivamente, el día después de decir que igual es su último partido en Roland Garros.
Charlie Moyá, entrenador de Nadal. ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien. Muy bien, despierto aquí a estas horas, pero bien.
Despierto. Bueno, ya sabes que es una vez por cada torneo, o sea, no te hago mucho más la paliza. Fuiste al no fuiste al partido el otro día, ¿no?
No tenía entradas, no me consiguieron.
Tampoco debiste hacer mucho por conseguirlas, ¿eh?
Bueno, mira que lo luché, pero no hubo.
Sí,
manera.
Sí.
No me deja contarte qué sudadera lleva, Juanma. Me voy a callar, vale, porque tengo bajo riesgo de expulsión del torneo.
Vale. Que luego sí, escuché a Nadal cómo había llegado al campo y todo eso. Madre mía, o sea, para habernos matado, ¿no? Para que le pasara cualquier cosa también a él.
Sí, una odisea. Pero bueno, estos eventos es lo que tiene, ¿no? Y aparte este está un poquito en las afueras de la ciudad. Pues no la organización no es tan fácil, ¿no?
Sí,
así
sí.
Que bueno, llegó sano y salvo y al día siguiente pudo ganar, así que todos contentos.
Perfecto. Oye, lo que estaba contando ahora Ángel del cuadro, yo creo que no va en beneficio del espectáculo, ¿no? Que esté tan descompensado un lado respecto a otro, que de repente esos dos partidos de cuartos sean tan distintos de los otros dos.
Sí, entiendo que para el público quizás sea más apetecible esa parte del... Esos dos cuartos de final, pero bueno, al final los que están por abajo han merecido llegar ahí y están haciendo un gran tenis, ¿no? Sí que es verdad que históricamente pues no han ganado tantos torneos como los de arriba, pero estos son los caprichos del sorteo y del ranking al final, ¿no? Tenemos a Medvedev, que está número 2, pero que estas últimas semanas no había podido jugar, es un jugador más de pista rápida. Tsitsipas sí que es un poco sorpresa que no está ahí, porque había ganado Monte Carlo y bueno, es un jugador que se adapta muy bien a tierra batida, pero bueno, los tres grandes favoritos, digamos, a priori antes de empezar el torneo, que eran Rafa, Djokovic y Alcaraz, pues han caído en la misma zona, ¿no?
Eso ¿Tú lo harías bueno, de otra eso... forma? ¿Lo harías de otra forma?
No, creo que está bien. Es mala suerte que pase esto, pues no suele ser lo habitual, ¿no? Al final, del 5 al 8 lo sortean, que es donde estaban Rafa y Alcaraz, y justamente salieron seguidos en la misma parte, ¿no? Entonces, bueno, a veces pasa esto, pero en general, en el medio plazo, digamos, es un sistema bastante justo.
Charlie, ¿cómo le explicamos a la gente que lo de querer jugar a las 4 de la tarde no es un capricho ni una cuestión de cábala? Que realmente es algo que puede tener influencia en el desarrollo del partido. ¿Qué diferencia hay para Rafa jugar a las 4 con, no sé, 19, 20 grados quizá de temperatura, a hacerlo a las 9 de la noche. El otro día yo estaba en París el sábado y pasé mucho frío a esa hora, a las 9 de la noche, que puede haber 10 grados y una humedad del 80%. ¿Qué diferencia hay?
Bueno, en cuanto a juego, las condiciones son mucho más pesadas por la noche, la bola bota menos, en teoría las favorece al que... jugar por la noche favorece al que tira más plano, digamos, ¿no? Ya que no se le va la bola, a Rafa le va a costar más desplazar a Djokovic fuera de la línea de fondo. Pero bueno, hace dos años tuvimos el ejemplo de unas condiciones similares a lo que vamos a encontrar mañana, y Rafa jugó muy bien y ganó el torneo, ¿no? Y también piensa que históricamente, pues, el torneo Roland Garros ha sido de día siempre, ¿no? Este es el primer año que hay edición nocturna y bueno, los recuerdos que siempre se tienen son de grandes batallas a pleno sol, con calor y bueno, era un poco eso lo que pedíamos para Rafa, ¿no? Pero bueno, ya dijo Djokovic también, ¿no? Los grandes jugadores tienen peticiones habitualmente. Unas se respetan, otras no. A veces se pueden cumplir y otras no. Y mira, ahora ha tocado que no. Bueno, pues a seguir adelante.
Zverev está rebotado también, porque no ha jugado en la pista central las mismas veces que Alcaraz. O sea que aquí...
Ha jugado un partido Zverev y tres Alcaraz.
Claro.
A ver, si todo el mundo se pone a mirar su parte, es imposible contentar a todos, ¿no?
Ya, lo que pasa que no pongamos, pero con todos los respetos para el resto, no pongamos a Rafa a la misma altura del resto. No digo que tenga que tener privilegios, pero seguramente merezca un respeto, ¿no? Un trato por lo menos, o al menos de información o de explicaciones más directas.
Bueno, eso es lo que pensábamos y no ha sucedido, ¿no? Entonces, al final, que aceptas y juegas el partido y ya está. Pero está claro que la petición y la ilusión de Rafa era otra.
¿Es favorito Djokovic mañana?
Yo lo he dicho, lo llevo diciendo hoy todo el día, ¿no? Para mí, Rafa en tierra batida siempre va a ser favorito. Sé que no soy imparcial. Incluso cuando se retire, para mí seguirá siendo favorito en tierra batida. Pero está claro que se enfrenta a un grandísimo jugador, al número uno actual y reciente campeón de Roma. Es el partido más jugado en toda la historia de este deporte. Y es el jugador que más veces ha ganado a Rafa en tierra batida. Entonces la batalla está servida. Pero tenemos a Rafa. Yo confío plenamente en él, en que siempre va a dar un extra en estos partidos grandes. Y esa es nuestra confianza, ¿no? Ha llegado aquí con tres partidos en los que ganó de manera bastante fácil, el último ya con más dificultades. Hay cosas positivas en ganar un partido que se te complica y es el que ha superado esas adversidades. Hay que recordar que Rafa llega con menos ritmo que otros años, quizás, con menos partidos, y estos partidos son necesarios a la hora de encarar estas últimas rondas. Así que bueno, contentos, físicamente está bien, así que mañana nos espera una batalla muy bonita.
¿Firmas ya un partido que se decida en el quinto set?
No, firmo ganar solo. No sé si... no lo firmo. Que jueguen y bueno, si van al quinto, pues fenomenal, ¿no? Pero bueno, mis prioridades a priori son otras.
Cuando escuchaste ayer esa declaración de Rafa de sé que puede ser mi último partido en Roland Garros, ¿te sorprendió? ¿Sabías que lo iba a decir? ¿Le estamos dando más relevancia a lo mejor de lo que tenía el fondo de la frase o realmente estamos en un momento donde ya cualquier momento puede ser el último de Rafa?
Bueno, yo creo que se está dando más relevancia, ¿no? También hay que poner en contexto la situación, los dos últimos meses de Rafa que no han sido nada fáciles. Ya vimos lo que pasó en Roma en el último set que jugó con Shapovalov y bueno, te vas... decepcionando un poquito, ¿no? Pero bueno, ahora mismo no contemplamos, yo por lo menos, no se me pasa por la cabeza que el de mañana va a ser el último partido de Rafa en Roland Garros. Creo sinceramente que va a jugar tres más este año en esta edición y ojalá que volvamos el año que viene. Pero está claro que va pasando el tiempo de cada torneo, de cada edición a cada edición, obviamente, pues va pasando un año. Y es mucho tiempo, pero yo creo que es más una situación que de un resumen de estos dos últimos meses que no han sido nada fáciles para él. Pero bueno, como te digo, espero que queden al menos tres partidos para seguir jugando aquí.
¿Y lo de Roma? ¿Te asustó más lo de Roma? Cuando le viste, como le viste en la pista y luego decir que ya era una cuestión de felicidad personal y todo eso.
Bueno, no me asusta ni me sorprende porque yo estoy cada día con él y voy viendo lo que es el día a día cuando no juega partidos de torneo, ¿no? Cuando está en Manacor, cuando vamos a entrenar, veo el estado del pie y obviamente pues bueno, lleva muchos años así, pero es verdad que los últimos son peores, ¿no? Pero bueno, de momento lo tiene controlado, en esta semana lo lleva bastante bien y de momento no está suponiendo ningún problema, ¿no? Toquemos madera
¿Le cambia? No, ojalá que no. ¿Le cambia mucho el humor a Rafa cuando vienen así maldadas? O sea, hay que tener un poco más de cuidado a la hora de, pues eso, de gestionar un poco el trato directo con él, darle un poco más de distancia, no gastarle ninguna broma, etcétera.
Bueno, es un ser humano con sus sentimientos y la gente ve al deportista, pero detrás hay una persona que siente, que padece, que tiene sus problemas, aunque la gente pueda pensar que es un privilegiado, que obviamente lo es, pero sí, vamos mucho, a ver, al final somos un equipo amplio, trabajamos con él, pero somos sus amigos también, ¿no? Y entendemos que hay momentos para la broma, hay momentos para estar cercanos, pero también para apoyarle, para entenderle, para tener empatía, y son momentos delicados, sobre todo, bueno, no es lo mismo tener esto con 20 años que sabes que, bueno, pues te quedan muchos años y vas teniendo solución, que te pase con casi 36, ¿no? Pero, como te digo, hay tiempo para todo y bueno, ahora de momento estos últimos días pues han sido tranquilos en ese aspecto y de hecho ya he entrenado un poco más de una hora y media, que es algo poco habitual en él últimamente entre partido y partido, digamos, pero hoy se sentía con fuerzas, con ganas y bueno, es un partido que motiva mucho el de mañana.
Oye, ¿y mañana hacéis vida normal? Es decir, ¿vais a hacer otra vez parchís antes de jugar contra Djokovic? ¿Buen rollo por la tarde? ¿Veis tenis? ¿Vais a ver el Alcaraz-Zverev? ¿O pasáis del partido y os centráis en lo vuestro? ¿Qué hacéis?
Bueno, vas viendo un poco de reojo el partido que va a haber, ¿no? Pero nos va a coincidir con el calentamiento de Rafa y lo del parchís, sí, es una rutina que es inalterable, no.
Pero ¿cuántos años lleváis jugando al parchís? ¿No os cansáis? Porque realmente, o sea, ha avanzado mucho el tema de los juegos y todo eso. O sea,
hay una clasificación muy, muy potente ahí, muy peleada.
Sí, pero no, el parchís no deja de ser una cuestión de mucho azar, ¿no? O hay que ser... ¿Hay Nadal también en el parchís?
Bueno, yo creo que hay un componente que es suerte, pero piensa que jugamos todo el año, al final más o menos cada año va pasando lo mismo, ¿no? Y bueno, es una manera de pasar el tiempo.
¿Qué color se coge Nadal para jugar?
No, nos vamos turnando. No,
ah, se turna.
Sí, nos vamos turnando. No prestamos atención a... Yo creo que cada vez cada uno coge uno y...
Sí, pero dile la clasificación esa que dice que se repite cada año, más o menos.
Bueno, Rafa va primero, suele terminar primero. Muchas veces juega su padre con nosotros también, con lo cual ahí los lazos de sangre pues prevalecen.
O sea, si pueden, no se comen entre ellos. ¿Os comen sí, a vosotros antes que entre ellos?
Sí. Él te va a decir que no, pero sí, luego tenemos
pues
tenemos un patrocinador oficial que es Mar López, que es el que paga el que nos mantiene a todos en positivo y ha cogido el relevo de Maimo, que Maimo es el fisio y año pues está mejorando sus números, pero Mar López es el patrocinador, el sponsor del equipo y al cual agradecemos su participación.
¿Cuánto cuesta cada partida?
Nada, 10 euros más o menos, 10, 5, 10.
Bueno.
Depende de quién es primero.
Son ya muchos años jugando al parchís, es que claro.
Sí, cada año ponemos la cuenta cero y vale. Empezamos, ¿no? Como una Fórmula 1, digamos, ¿no? Cada año, vale. Pues empezamos de cero, pues si no, la fortuna puede ser grande, ¿no? El ir pagando, el pagar al final todo lo que he acumulado en 4 o 5 años, pues ya puede ser más grave.
Me han dicho, por cierto, que habéis recuperado la Play, ¿es verdad? ¿Que habéis vuelto otra vez a jugar a la Play o no?
Esta semana no, pero sí que es verdad que con la pandemia volvimos a jugar a la Play, porque como no podíamos salir del hotel ni podías hacer nada, pues sí, yo llevaba, no sé, 10, 12, 14 años sin jugar a la Play y... pero no es lo mismo que hace 10-12 años, ¿no?
Espero que no sea lo mismo, eso te iba a decir, las apuestas que no sean las mismas. Estamos en una recepción de hotel bastante lujosa. ¿Puedes contar alguna de las de entonces? Para que no tenga que contarlas yo, vamos, más o menos.
Sí, bueno, yo no las recuerdo mucho, me las recuerdan, pero bueno, era bajar a la recepción del hotel en calzoncillos, hacer flexiones al lado de la mesa llena de gente.
Bueno, es una congregación de estas universitarias, americana, de las películas. Sí,
este tipo de cosas que con 20 y pico, pues mira, pero con 40 y pico... Sí, no.
El resumen es que Rafa Nadal, siendo ya campeón de Grand Slam en varias ocasiones, hacía flexiones en calzoncillos y a veces me cuentan, aunque no me lo creo, que sin ellos también, en alguna recepción de hotel. Mira cómo se ríe el que le ganaba.
Quería preguntarle a Charly Moya cómo se gestiona la irrupción y la coincidencia con Alcaraz en estos torneos. ¿Os viene bien? ¿Os quita un poco de foco y eso os alivia un poco o no? ¿O estabais mejor solos?
No, ni mucho menos. A ver, se lleva con muchísima naturalidad, ¿no? Yo creo que son dos estados de una carrera totalmente distintos, ¿no? Uno está empezando, está irrumpiendo ahora, recordando mucho a la irrupción que tuvo el propio Rafa o Djokovic en su momento, y otro jugador que le quedan lo que le quede, unos varios años, esperemos, y todavía siendo competitivo, ¿no? Entonces, se lleva muy bien, ellos se llevan muy bien los dos, y creo que tanto Rafa respeta a Carlos y Carlos a Rafa, ¿no? Así que bueno, la relación es muy buena y nosotros encantados de esta irrupción, obviamente.
¿A Rafa en semifinales le vendría mejor jugar contra Zverev que contra Alcaraz?
Bueno, pensamos en el partido de mañana y vamos poco a poco. Nos espera una
partido batalla, a partido.
Una batalla muy dura Rafa mañana y ya quien te toque, pues te toca, ¿no? Vale, no se pueden elegir, los rivales no se pueden elegir. Y bueno, pues ya está, ¿no?
¿Hay alguna pregunta de los comentaristas para Charly Moya antes de que se vaya a descansar?
Yo tengo una, Juanma, ya que no se lanza nadie. Charly, para coger moral, que hay algún cagón que tenemos aquí cerca en el equipo que no va a decir lo mismo. ¿Me puede decir quién es favorito mañana en el Nadal Djokovic?
Para mí, Rafa.
Pero si lo ha dicho ya.
Lo digo siempre, sí, pero, es favorito Rafa para mí.
Pero espera, que es que llevo una segunda pregunta. ¿Me puedes decir quién va a ser favorito para ti en Roland Garros el año siguiente a que Rafa se retire?
¿Rafa? Mi confianza en Rafa es extrema y veo lo que es el día a día, veo lo que es él y...
¿Rafa es un poco en Roland Garros como el Madrid en la Champions?
Ahí por tenía ahí. Que salir, ya te tenías que hablar de fútbol.
No, coño, pero te lo digo en serio.
Sí, sí, sí.
¿Es así?
Sí, yo creo que hay un extra, dan un extra que no se ve, pero que lo ves en el resultado final, pero sí, yo muchas veces les comparo y bueno, creo que es algo sobrenatural, que no tiene explicación. Yo te diría que casi más lo de Madrid que lo de Rafa, ¿no? Porque al final, en fútbol, pues mira, son 90 minutos, llegas al minuto 89 y tienes que marcar dos goles, es muy difícil, pues lo consigue. Al final, Rafa, en un partido de tenis no vas con tiempo, entonces te tiene que ganar el rival. Le puede temblar la mano porque no puede aguantar el resultado, no puede... especular, no puede perder tiempo. En tenis te tiene que ganar el rival. En fútbol puedes hacer las mil putadas hablando claro, porque el tiempo corre. Así todo, el Madrid se las arregla para al final darle la vuelta y ganar. De verdad, tiene un mérito increíble.
¿Te desespera el Madrid? No,
de verdad que yo lo admiro. De verdad que admiro lo que la Champions que han conseguido este año. Es admirable. Yo creo que es una de las mayores gestas de cualquier deporte de toda la historia, si ves...
Uy.
Lo digo de verdad.
Sí, te creo.
Y si ves a los equipos que han superado casi todos a priori, con una... Bueno, quizás a principio eran más favoritos que el Madrid.
Todos.
Exacto. Entonces, y los ha ido
todos
superando.
París Saint-Germain, Chelsea, Manchester City, Liverpool. Es que nadie puede ponerle un pero a la victoria del Madrid.
Totalmente. Entonces... si te gusta el deporte, tienes que admirar lo que han conseguido y la verdad que es algo espectacular.
¿Mucho vacile en el equipo de Rafa al resto?
¿Perdona?
¿No? ¿Os ha vacilado mucho Rafa a la vuelta? Ah,
un poquito, bastante respetuoso, pero alguna sí que cae, claro.
A ver, Uzquiano, ¿qué quieres?
El sufrimiento físico que ha denunciado públicamente ya Rafa Nadal, que le afecta en su vida personal, ¿hasta qué punto, dónde está la balanza de querer seguir compitiendo y querer seguir estando con los mejores y que eso le afecte para su vida personal y su vida futura? Es una decisión, entiendo, absolutamente personal, pero ¿qué le decís los que le rodeáis de cara a su futuro más inmediato?
Bueno, yo creo que de momento lo que tiene no le va a suponer ningún problema en su vida una vez fuera del tenis, ¿no? Yo creo que en este aspecto tiene un equipo al lado y una familia también que en el que, bueno, él es alguien muy joven para la vida, lo que le va a venir después y no le va a suponer a priori ningún problema. Estas cosas que, bueno, sobre todo lo del pie que va teniendo, no va a suponer ningún problema luego en su vida privada, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor, pues, para jugar a fútbol o lo que sea, pues no le va a ser fácil, ¿no? Pero pero bueno, no, entendemos que no va a tener ningún problema para poder hacer una vida totalmente normal.
Yo tengo una pregunta también. ¿A quién veis favorito mañana, Alcaraz o a Zverev?
Yo veo un poco favorito a Alcaraz. Por momento de forma, último partido que jugaron juntos. Yo veo ligeramente favorito a Alcaraz, pero bueno, está claro que estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, que es Zverev, y que puede, a ver, son cuartos de final, estará disputado, pero para mí es un poco más favorito Alcaraz.
Charlie, cierro con una. Cuando no esté Nadal compitiendo, ¿tú vas a seguir siendo entrenador de tenis?
No lo sé, no quiero ser esclavo de mis palabras y decirte algo que no voy a cumplir luego. Va a ser difícil poder igualar lo que
estoy
viviendo.
Es que iba a pensar yo esto, ¿a quién coges ahora? Te va a aparecer un paquete, cualquiera coja.
Ya no solo eso, sino es la involucración sentimental.
Claro.
¿No? Bueno, lo conozco desde que tiene 10 años, hemos vivido muchísimas cosas juntos. Solo hay una opción que yo la dije en su día en el que puede ser algo similar, que es con un hijo, ¿no? Con tu hijo, pues quizás si llegas a ser jugador de tenis profesional, vives algo similar.
¿Cuántos hijos tienes?
Tengo 3.
¿Cuántos juegan al tenis?
Sí, pero no creo que vaya a suceder. Pero si fuera, creo que sería algo, lo único que se puede acercar, ¿no? Pero bueno, tampoco te puedo decir, mira, no voy a entrenar nunca a nadie más, yeah, pues porque a lo mejor luego me veis por el circuito y...
Igual llega un tío con una oferta y flipas, y te pone en la órbita y dices tú, joder, qué mal me pagaba Nadal.
No creo yo, ¿eh?
Vale, pero que puede pasar. Charlie, me alegra muchísimo cada vez que te hablamos y te saludamos en un gran evento de este tipo. Gracias por atendernos en directo, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros.
Un abrazo. Ha sido un placer. Seguimos hablando de tenis. Angelito, del Alcaraz Zverev, ¿quieres decir algo del partido?
Bueno, que creo que efectivamente Alcaraz es favorito. No sé si has leído por ahí que
bueno, ¿cuánto le duró Zverev? Zverev en Madrid le duró...
Claro, por eso te digo. De ahí viene también, de aquellos polvos vienen estos lodos. Es decir, es verdad que Alcaraz con el tema de los horarios para mí se ha excedido un poco, diciendo, vamos a decir ya las cosas, tengo que jugar de día porque ya he jugado de noche y demás. Bueno, pues Zverev también tiene las suyas y le dice que ha jugado más en Chatrier que el resto. Yo creo que esto también viene de aquel 6-3-6-1, donde, por cierto, y ya lo dijimos entonces, puñetearon al máximo a Zverev, que se acostó 2 noches seguidas de madrugada. Pero bueno, yo creo que Carlos es favorito. Carlos está jugando, ha jugado 2 partidazos después de sufrir muchísimo con Albert Ramos. Se ha soltado, empieza a ser él, empieza a jugar como juega él, por inspiración, por sensaciones más que por táctica o por tenis. Y bueno, yo creo que es favorito, igual que creo, y lo digo bien alto, que insisto, el que lleva 109 victorias aquí en 112 partidos se llama don Rafael Nadal Parera. Y comparto la opinión de Charlie Moyá y hasta lo amplío algún año más de los que vea el torneo en el sofá. Hasta entonces, para mí será el gran favorito aquí, sin ningún tipo de dudas. Y mañana contra Djokovic, a pesar de ser de noche y a pesar de ser todo ideal para el serbio, también.
Charlie no lo ha dicho, pero ¿con quién irá Nadal mañana en el Alcaraz Zverev?
Es que yo creo
sinceramente, Nadal tiene muchas más opciones. Yo, con Zverev que con Alcaraz.
Sí, ¿sabes qué pasa? Pero pasa una cosa. Si Nadal pierde, Alcaraz tiene muchas más opciones contra Djokovic que Zverev. Y frenas la carrera por el Grand Slam. No sé si me explico. Bueno,
perdón. Sí, ¿Cómo?
Que si Nadal no gana...
Si Nadal no gana, no le importa tres pepinos quien gane...
No estoy de acuerdo. Alcaraz puede ganar a Djokovic. Y estamos en una carrera por el Grand Slam.
Vale.
Hacer el punto de contención un poco.
Vale.
Por eso no sé con quién irá.
No, pues entonces es muy sencillo.
No es tan sencillo, porque juega antes Alcaraz.
Sí, por eso te digo, no va con nadie y después del su partido dirá, pues ha pasado lo que tenía que pasar.
Exactamente.
Claro, decidirá después del partido, pero antes, para una cosa le vendrá bien que gane Zverev y para otra le vendrá bien que gane Alcaraz.
Eso es. Por eso. No se llegó.
Ahora, vaya día de tenis mañana, ¿eh? De repente es encontrarte con como si se jugaran, qué sé yo, un...
Mañana pues se juegan dos cuartos que son dos semifinales, en realidad.
Sí, aunque a mí no me gusta nada lo del turno de noche. Para mí Roland Garros era sol, era de día. Es como poner...
Mira, Charly Moyano nos lo va a decir porque... Charly Moyano nos lo va a decir porque no puede decirlo, pero ya lo digo yo. Ha sentado fatal, porque es que no tiene ningún sentido. Estamos hablando, ya sé que comercialmente tiene todo el sentido del mundo. Potencian la sesión nocturna, venden entradas los próximos 3-4 años. Le dan un caramelo que ya hacía falta a Amazon Prime, que es la tele de pago, que entró el año pasado y solo tiene la sesión nocturna. Y encima quedan bien con los franceses, que ya estaban enfadados porque su Tour y su Roland Garros tiene que ir en abierto. Y más un partidazo, les vas a quitar el mejor partido el torneo y dicen, bueno, pues solo hoy, solo para este partido, imagina lo que estoy diciendo, convencen a Amazon de que solo hoy, solo este partido, tú entras en Amazon.fr y ves el partido totalmente gratis, sin registrarte, sin dejar tus datos y sin nada, como si la web de Amazon fuese completamente gratuita para todo el mundo.
Para mí te cargas un elemento deportivo de Roland Garros, que era el sol, bueno, ya no entro
en que
influye el bote de la pelota por la noche y tal, era el sol, el calor, es un elemento de Roland Garros, luchar contra el calor, es como si pones Alpe d'Huez, se sube por la noche, pones unas torres de iluminación ahí, pues no señor, Alpe d'Huez hay que subirlo con 30 grados y Roland Garros se juega de toda la vida, se juega con calor y con sol.
Te pongo una peor, que en la final de 2020, haciendo sol fuera, y ya visteis cómo me enfadé yo mirando por la ventana diciendo que es que está luciendo el sol, que lo estoy viendo yo desde la cabina, taparon el techo. Y se acercó el señor al que acabamos de entrevistar, a Rafa Nadal, y Rafa Nadal dijo, no te preocupes, no me preocupa, le voy a ganar. Y le ganó. Entonces, por eso digo que mañana, a pesar de que esté todo en contra, yo sigo confiando en que Nadal le pueda ganar, igual que le ganó en la final de 2020, que recordaréis, ¿eh? Iván Isevich diciendo, es imposible, imposible, que no gane Novak Djokovic. Pues toma, 6-0 para cerrar la victoria.
Ángel, damos los dos partidos en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego, ¿no?
Narramos los dos partidos en directo. Creo, no lo podemos confirmar todavía oficialmente, pero que vamos a tener comentarista estrella en el Nadal Djokovic. Vamos a tirar la casa por la ventana, hemos puesto mucho dinero encima de la mesa y creo que vamos a tener un grandísimo comentarista para acompañar a Carla Suárez, que ya es suficientemente grande. No sé si alguien de los que está aquí en antena quiere reconocerlo públicamente y vamos a dar los dos, evidentemente.
Vale, perfecto.
A mí me da mucho miedo que sea el último partido de Nadal. Es que, claro, aquí lo vemos desde el punto de vista nuestro, pero en las casas de apuestas, que ya sé que no significan nada porque el Madrid no era favorito y acabó ganando, dan muy favorito a Djokovic. Y con las palabras del otro día de Nadal, yo creo que está sobre la mesa que sea su último partido en Roland Garros, y quién sabe si en una pista de tenis. Lo cual no nos damos cuenta de la dimensión que puede tener, pero sería dramático con todo lo que nos ha dado Nadal en su vida.
Sí, pero también tenemos que darnos cuenta de que algún día se tiene que acabar, ¿eh?
Por eso.
Y hay que ir asumiéndolo. Yo creo que por eso lo dijo, ¿no? Para que todo el mundo fuera asumiendo que esta historia se acaba.
Joder, yo lo veo más lejos, ¿eh?
Después de escuchar a Moyá, más tarde. Nadal tiende al dramatismo un poco.
Ya, pero eso dependerá exclusivamente de su físico.
Yo creo que todavía, o sea, esta temporada la termina y yo espero verle en Roland Garros el año que viene.
Os doy otra clave por la que creo que dijo la frase. Mira, evidentemente la dijo para presionar al torneo. Para mí la dijo por otra cosa. Y yo, es cosa mía, ¿eh? No le hablaba absolutamente con nadie de su equipo. Para mí lo dijo para que los 15.000 tíos que mañana van a llenar la central vayan los 15.000 con él. O sea, no 14.000, los 15.000 con él. Por si acaso, y te digo por qué. Porque él sabe que una de las claves pasa porque Djokovic mentalmente se enfade, se vaya del partido, que le ha pasado muchas veces. Pasa normalmente cuando le pitan, cuando ve que todo el mundo está en contra suya, cuando ve que todo el mundo apoya al rival.
Sí, pero yo tampoco creo que vaya a frivolizar con su retirada para que el público la apoye.
No, pero yo creo que lleva ya tiempo lanzando bastantes mensajes.
Hombre, Mónica, es que hace 15 días le vimos salir cojo perdido y agobiado vitalmente incluso.
Es que yo creo que él está en pleno proceso mental suyo personal.
Claro.
Entonces, ¿sabes? Y está que dando hay mensajes que no son que... premeditados, sino claro. que está hablando consigo mismo.
Claro, claro, claro. Claro, sí. Y está dejando las pistas.
Y nos está avisando claro, y hace bien. Angelito, mañana, gran día de tenis, lo contaremos en la cadena COPE. Un abrazo.
Pero entonces te apuntas al Nadal Djokovic, ¿o no?
Pues sí, claro, por supuesto.
Total,
¿qué más me da? Entre verlo,
de lujo.
Entre verlo en la redacción y verlo con vosotros, ¿qué más me da? Si además pero es que cuando empiece el partidazo, el Nadal Djokovic va a estar en el tercer set.
Y iremos dos sets arriba. 2-0 arriba.
Ojalá. Gracias, Ángel.
Un abrazo, Juanma.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Arauz.
Nadal llegó a la final del Open de Australia siendo mucho menos favorito que Medvedev y ya visteis lo que pasó. Nunca dudéis de un extraterrestre. En 2020 también se jugó la final bajo techo y con frío y Rafa destrozó a Djokovic. Hay que ser optimistas con Nadal. Amigos del partidazo, Nadal en París es favorito siempre. Punto. Veo demasiado miedo en el ambiente. La primera derrota de Nadal en París fue en octavos de final, la segunda fue en cuartos y la tercera el año pasado en semifinales. La cuarta derrota toca que sea en una final, pero lo siento, este año no va a ser. Vamos, Rafa, a por la 14. Otro oyente dice, Zverev es un llorón, el problema es que tiene demasiado reciente la paliza de Alcaraz. Otro oyente, en cambio, dice, creo que tanto el entorno de Nadal como el de Zverev están demostrando debilidad en sus declaraciones sobre las pistas y los horarios, mala señal. Y otro oyente decía que el parchís es un juego de azar, eso lo dicen los malos, el parchís es un juego de estrategia, por Dios. Y escuchad porque hay un oyente que hablaba sobre la polémica con Courtois y el Atlético de Madrid.
Juanma Castaño, lo que no se puede salir el presidente a mediodía diciendo que cojan un pico y una pala, ¿eh? Y se lave las manos. Eso es lo que no se puede hacer. Que le reí mucho las gracias, pero mira lo que ha pasado. Bueno, porque cojan un pico, pero lo ha soltado. Así no vamos a ningún lado, ¿eh?
Justo de ese tema vamos a hablar ahora. No se muevan porque va a ser interesante. 12:34, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.